La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche nos vamos a trasladar al mes de abril del año 1968. Nos marcharemos a Estados Unidos. Aquel día se producía un asesinato. La víctima, un hombre conocido en todo el mundo por su incesante lucha a favor de los derechos civiles de los negros. Era asesinado un premio Nobel de la Paz. El autor de aquella muerte era James L.
Bueno, ellos deben de tener algún tipo de pruebas. Cuando estás involucrado en algo como eso, y alguien quiere presionar al alcalde o a quien sea, hay que tener algunas pruebas. Pero yo estaba en Memphis, en la zona donde le dispararon, antes de que lo hicieran.
Enseguida, en la crónica negra, el asesinato de Martin Luther King. Después nos daremos una vuelta por el cine, a ver qué películas se han estrenado. La cartelera viene muy cargada a las puertas de la Semana Santa, como no podía ser de otra manera. Batman vs Superman, lo último del surrealista Sacha Baron Cohen. Una española con Andreu Buenafuente, la modista, con Kate Winslet. La segunda parte de Mi gran boda griega. En fin, que hay de todo, como siempre y casi como en botica. Y en 60 minutos, dentro de una hora, lo que escucharás será la música de un grandísimo músico, uno de los grandes de la música de nuestros días. Hoy la nota musical, en la última hora del programa, la pone Sil. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú. Ven cuando quieras tú, tú y tú, and you, you best you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Como cualquier persona, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora eso no me preocupa. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me ha permitido subir a la montaña. He mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue a ella con vosotros, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como personas, llegaremos a la tierra prometida.
A las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968, el activista político Martin Luther King se asomaba al balcón del Motel Lorraine en Memphis para saludar a sus seguidores mientras esperaba la llegada de unos amigos para cenar. Solo un minuto después, la bala de un rifle impactaba contra su cabeza. Lo declararon muerto una hora después. Falleció el hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. El orador que quiso acabar con la discriminación racial. El político que abogaba por la no violencia y al que otorgaron solo 4 años antes Premio Nobel de la Paz. Su asesino, el delincuente racista James L., se dio a la fuga, pero fue detenido 2 meses después en un aeropuerto de Reino Unido cuando intentaba huir a otro país. Aunque en un primer momento confesó su crimen, después se retractó. Así abrió la puerta a una conspiración que sigue viva en nuestros días y que situaría en el punto de mira a la mafia y al propio gobierno norteamericano. Tesis que apoyaban la esposa y el hijo de Luther King.
Es un asunto muy, muy importante, porque hay muchas entidades involucradas y que tienen miedo a que si reabren este caso, podría implicar a un montón de personas. Y eso provocaría que los norteamericanos perdieran su confianza y su fe en, tal vez, nuestro sistema político, quizá en nuestro gobierno.
A pesar de la hipótesis del complot, James Earl fue condenado a 100 años de cárcel. Falleció en prisión el 23 de abril de 1998 por problemas renales y hepáticos, posiblemente por la infección durante una transfusión de sangre. James tenía 70 años, y conspiraciones aparte, pasó a la historia como un asesino, mientras que su víctima, Martin Luther King, lo haría como un héroe universal. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, hablar del protagonista del expediente que abrimos esta noche, el de James Earl, es hablar también de su víctima, de Martin Luther King, activista que luchó intensamente en favor de los derechos de los negros en los Estados Unidos. Así que esta noche hablaremos de víctima y hablaremos también de asesino. Vamos a conocer, en primer lugar, si te parece, al asesino, James Earl. ¿Qué se sabe de él? ¿Quién es este individuo?
Pues James nació el 10 de marzo de 1928 en Alton, en Illinois, en el seno de una familia con escasos recursos económicos. Podríamos decir que su infancia fue tranquila y él no destacó especialmente por ser un niño travieso. Sí que estaba siempre metido en su mundo y de vez en cuando protagonizaba alguna que otra travesura. Pero su entrada en la adolescencia no fue del todo amable, por decirlo de alguna manera. Por aquellos años comenzó a delinquir, a llevar a cabo diferentes robos en su entorno. De hecho, con 15 años dejó la escuela y se entregó una vida de delincuencia.
He leído que sus padres intentaron enderezar a este chico, ¿no?
Sí, hicieron todo lo posible por alistarlo en el ejército, pensando que de esa manera estaría entretenido, estaría controlado. Así que el joven James fue destinado como soldado a Mongolia, pero allí siguió con sus trastadas, principalmente robos a sus propios compañeros. Aquello evidentemente le llevó a ser castigado con trabajos forzados. Y como era de esperar, James Earl fue devuelto a Estados Unidos. Estaba claro que tampoco era útil para servir en el ejército.
O sea, sabiendo de su comportamiento, supongo que su regreso tampoco le haría cambiar la actitud.
Para nada. Fue un bala perdida, un hombre entregado al alcohol, entregado a los robos, un hombre que estaba más tiempo entre rejas que en su casa. Su peor condena le llevó al atracar una tienda amenazando a la persona que estaba allí con una pistola y le cayeron 20 años de cárcel que comenzó a cumplir en la prisión de Missouri. Allí tampoco hizo nada por cambiar, más bien al revés. No sabemos por qué en esa época de encierro provocó que en su mente empezara a aflorar un fuerte sentimiento racista. Para ser claros, odiaba a los negros.
Bueno, iremos hablando. Hasta ahora solo tenemos un ladrón de baja estopa que forma parte de la historia de la humanidad con el magnicidio que cometió. Vamos a saber más cosas. Cuentan las crónicas de prensa que el 23 de abril de 1967, con casi 40 años, logró escapar de la prisión de Missouri. ¿Cómo fue esto?
Pues ante todo hay que decir que sus ganas de escapar de la cárcel eran bastante fuertes. Él había solicitado la libertad condicional, pero le fue siempre denegada, entre otras cosas porque durante sus tratamientos psicológicos, el doctor que lo estudió le diagnosticó neurosis obsesivo-compulsiva, con un comportamiento paranoico que le llevaba a escuchar voces en su cabeza, voces que lo atormentaban continuamente. Por eso, aquel 23 de abril aprovechó la ayuda de un compañero para esconderse dentro de un camión de suministro de prisiones. De esa manera salió al exterior y desapareció del mapa. A partir de ese momento las autoridades inician un exhaustivo rastreo e incluso ofrecieron una recompensa para aquel que diera alguna pista de su paradero.
Que fue absolutamente inútil porque no se dio con él. ¿Cómo hizo para pasar desapercibido este tío que creo que incluso pasó hasta por el quirófano?
Efectivamente, parece que a partir de ese momento asume el papel de un hombre honrado, aunque solamente fuera para despistar. Llegó a tener diferentes trabajos y sus compañeros, esto es bastante curioso, años después de la tragedia de la que luego hablaremos, tuvieron que admitir que James parecía un buen hombre. Ya sería en julio de 1967, 3 meses después de su fuga, que huye a Canadá. Y, como bien decías, para evitar ser identificado, condenado cambió su nombre por el de Eric Galt y de nuevo regresa al mundo de la delincuencia trabajando como traficante junto a un personaje apodado Raúl, que sería luego su cómplice en el asesinato de Kim. Vamos a escuchar a John Billings, un detective de Memphis que ha estudiado a fondo el caso.
Creo que cuando se fugó de la cárcel fue ayudado por un hombre que era un conocido informador del FBI, y todo eso está documentado. Creo que a James le dijeron que se fuera a Canadá, que acudiera a esa zona para intentar hacer contactos para salir del país y cosas así, pero creo que el gobierno sabía dónde encontrar a James. Sin duda conoció a Raúl y creo que este le proporcionó dinero haciendo algunas cosas y se ganó su confianza durante un periodo de tiempo, y eso a James le pareció bien. En fin, por primera vez en su vida tenía éxito.
De Canadá pasó a Nueva Orleans y de allí a Los Ángeles para someterse después a esa cirugía que modificaría para siempre su rostro. Claro, aquello era suficiente para estar tranquilo de cara a las autoridades, que aún seguían sus pasos.
Fue en abril de el año siguiente cuando desde la ventana de un edificio James apuntó con su rifle al balcón del motel Lorraine en Memphis. La persona que estaba a punto de asomarse a aquel balcón era para él un enemigo a batir. El defensor de los negros Martin Luther King, pastor de la iglesia baptista. Hacía tiempo que James seguía sus pasos. Antes de pasar al momento del crimen, José Manuel, vamos a hacer un repaso, si te parece, a la vida de Luther King. Así lo definía el activista y también amigo de Luther King, Andrew Young.
Creo que Martin Luther King era un religioso. Nosotros decíamos que era un hombre enviado por Dios. No hubiera podido hacer las cosas que hizo solo con su fuerza. No era porque fuéramos listos o tuviéramos valor. Creo que fuimos capaces de llegar hasta el alma de la vida y nos ayudó a transformar a los políticos de nuestra sociedad.
No solamente hablamos del hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los afroamericanos, sino también un activista que lanzó duras críticas a asuntos que eran clave en la época, como la pobreza o la guerra de Vietnam. Martin Luther King nació en Atlanta el 15 de enero de 1929 y, como bien comentaba, se hizo pastor de la iglesia baptista. Pero muy pronto empezó a luchar por diferentes causas sociales. Por su empeño por acabar con la discriminación racial sin usar la violencia, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en el año 1964. Podríamos decir que de Martin Luther King se hizo muy popular su discurso Yo tengo un sueño, con el que concienció a la gente de que todo el mundo, también los negros, tenían derechos, entre ellos el de votar, algo que estaba vetado a los negros por aquella época.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Y logró que se cumplieran algunas de sus reivindicaciones sociales. Gracias a su trabajo, se promulgaron las leyes que permitieron la igualdad que tanto esperaban los colectivos más desfavorecidos.
Primero, quiero un tratamiento más cortés por parte de los conductores de autobuses. Segundo, que la disposición de los asientos sean cambiados en base a que el primero que sube es el que primero se sienta, que los pasajeros negros se sienten desde la parte de atrás hacia adelante y los blancos desde la parte delantera hacia atrás, sin que haya asientos reservados para ninguna raza.
Nos situamos de nuevo en aquel 4 de abril de 1968. Mientras Martin Luther King se preparaba en un motel para ir a cenar con unos amigos, James L. le disparó con un rifle. Acabó con su vida. Vamos a oír varios testimonios de activistas que estuvieron cerca de Martin Luther King momentos antes del asesinato.
Nos avisaron que la cena no estaba preparada, así que estuvimos paseando por el jardín durante un rato y nos pusimos a hacer payasadas. Estuvimos así alrededor de una media hora. Esos fueron los momentos anteriores a su asesinato.